Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Arranca Deportes COPE Salamanca. Hoy martes arranca la radio, arranca el deporte local en la COPE. Hasta las 4 de la tarde. Gracias por estar ahí. Es martes 30 de abril, vamos ya finiquitando el mes, tenemos tertulión hasta las 4 de la tarde. Como siempre los martes hay que hablar de Salamanca, hay que hablar de la segunda B, hay que hablar de la jornada que dejamos atrás, de la remontada en el Helmántico, de los 11.000 y pico que estuvieron allí, de lo que viene ahora de las tres jornadas para el final, para los tres equipos, para Guijuelo, que está con el objetivo de la Copa del Rey y quién sabe ya soñando mucho del playoff de ascenso a segunda división, de Unionistas, que tiene que certificar la permanencia y que está peleando también por la Copa, y del Salamanca, que está metido en pleno meollo por evitar el descenso. Lo vamos a hablar todo hasta las 4 de la tarde en la radio, en la COPE, en el 1134 de la onda media, también en la web en cope.es/salamanca y para oyentes aplicados, las aplicaciones móviles de COPE y de Tiempo de Juego. Está David Barrueco en el control y quien te habla, Pablo Acebo, Cadena COPE. Bienvenidos.
Extintores MCI Kerkus. Planes de emergencia, soluciones antiincendio, sistemas antirrobo. En MCI Kerkus lo tenemos todo para tu seguridad. Pide presupuesto. Extintores MCI Kerkus. En Salamanca, calle Ollamoros 59. Teléfono 923 20 81 81. Y en Burgos, polígono Gamonal Villimar. Teléfono 947 07 61 42. Extintores MCI Kerkus. Protección contra incendios.
Low, low and behold, time has taken its toll.
Deportes, COPE Salamanca.
Estar informado.
So now's the time to be bold. Low, low and behold.
15 horas, 32 minutos, estamos en directo, estamos en la COPE, vamos con el tertulión, está Javi Garrote, hola Javi.
Hola, buenas tardes.
Está Carlos Tabernero, agencia de calor a Carlos.
Hola, ¿qué tal?
Y está Rafa Sierra. Rafa Sierra, ¿cómo estás?
Buenas tardes, contento.
¿Estás contento por qué?
Hombre, por dos razones.
Ah, no, claro,
por dos razones. Pregunta. Es que una que ganó Salamanca y la otra que ganamos por otro lado.
Ganaste los de La Rosa, ¿no?
Efectivamente.
Han ganado, estás contento, lo has celebrado.
Súper
mucho.
Súper contento. Hombre, lo he celebrado en familia.
Te veo como de resaca todavía, tienes cara todavía como de llevar dos días sin parar.
De sueño, de sueño.
Ahí con La Rosa en una mano, con la botella de champán en la
y
otra.
Y el puro en la boca.
Y el puro en la boca.
Es normal, el champán no, que me pone los pies redondos.
Lo del fútbol ya es otra cosa, ¿eh?
Lo del fútbol es de juego de guardia.
No, lo del fútbol se ganó.
Terror por un sitio, luego alegría fantástica por otro, ¿no?
La gente estaba allí diciendo que las cardiopatías, mal, ¿eh? Con sí, el ¿no? Salamanca, los socios que tengan cardiopatías estaban fastidiados.
Garrote se le ve que últimamente está muy, muy comodón.
De momento ya ha acertado comodón. En 3 de 3, la vez del 9 de 9.
Rafa, tenías que verlo al descanso, como a mí.
Sí, sí.
¿Eh? No, pero es muy, hoy era muy yo dije benevolente con la chorrada de alguno, vamos.
Dije 9 de 9 y amigo de paseo, de momento ya van 3.
Sí, sí, eso no quiere decir nada, si hay tontos que aciertan todo.
15 horas y 33 minutos, tiempo de opinión.
Jones and Esparza Abogados, un despacho con abogados de prestigio que trabaja con presupuesto previo detallado. Primera consulta gratuita. Jones and Esparza Abogados. Pide cita en el teléfono 923 21 64 61 o visita la web www.azafranal.net.
La calidad e higiene en industria alimentaria tiene un nombre en Salamanca, Trasanam. ¿Tienes un negocio dedicado a la industria alimentaria? En Trasanam te asesoramos, formamos a tus manipuladores de alimentos, eliminamos posibles plagas, nos ocupamos de todo. Estamos en la avenida Alfonso IX de León 4244 bajo, teléfono 923 12 32 63. Trasanam, y gana en tranquilidad.
Y 34, radio, deporte, tertulión, hasta las 4 de la tarde estamos por aquí con el deporte local, con el fútbol y gracias, ¿eh? Sabemos que hay mucha gente ahí al otro lado de la radio, nos encanta y muchas gracias por estar ahí. Terror y gloria, ¿no? Fue todo lo mismo en un partido. ¿Cómo vivisteis lo del domingo en el Helmántico y qué conclusiones sacáis también?
Bueno, yo hablaré primero porque ya digo, Garrote lo veo hoy muy tranquilo, es como si hubiéramos ya salvado todo el tema y todo perfecto. Yo te puedo decir que en el Helmántico, al final del primer tiempo, la gente no sabía si quedarse en el Mántico, si irse, si bajar y al Calderón darle unos besos o arrastrarlo por el campo. De verdad, yo no he visto otra cosa igual en muchos años que llevo en el fútbol. O sea, un partido que tienes que ganar sí o sí contra el equipo que está descendido y salimos con 5 defensas. Ole ahí, machote, qué ganas de ganar tienes. Y con 0-2, el hombre diciendo que tranquilo todo el mundo. Pero, coño, la grada ya no sabía qué hacer. Estaba diciendo, nos hemos equivocado. Pero ¿dónde estamos? De risa. Menos mal que en el segundo tiempo hizo lo que tiene que hacer, que es simplemente quitar un defensa y poner a un par de personas. Y luego, menos mal, porque lo del penalti a Lopanenka, de verdad... Si el penalti se falla, a pesar de que mi amigo Garrote dice que lo importante es meter el gol, si se falla, el público lo hubiera entendido como una tomadura de pelo.
Pero se metió, Rafa, hombre.
Sí, pero mira...
Con el si público, lo falla, lo sacan por los pulgares.
Con el público no se puede jugar. Y ayer la gente estaban diciendo, y cuando digo la gente, los que tenía alrededor mío, que son los que oía bien, que no se puede reír de los aficionados, hombre. Hay que echarle un poquito de lo que hay que echarle, y los jugadores estaban como si fuera una pachanga.
Bueno, yo tengo que asumir que al descanso... Vi al de la guadaña, lo vi.
Viste, o sea, la muerte enfrente de ti, Javi.
Al rey de la noche.
Lo vi que venía, ¿eh? Yo, por el resultado, pero sobre todo por las sensaciones, porque creo que lo comentábamos en la retransmisión, que cuando tú te estás jugando la vida, cuando tú tienes un partido que para ti es un golpe en la clasificación para alcanzar tu objetivo y sobre todo también decir, aquí estamos y vamos a sacar esto adelante. Yo si me juego mi vida salgo a morder, salgo a comerme el césped, lo comentábamos. El Salamanca creo que tardó en dar el primer coletazo 15-18 minutos. Con un Navalcarnero que es verdad que jugó muy tranquilo, es verdad que por unos momentos dominó, pero ¿por qué? Pues porque tú le dejas, ¿no? Yo coincido también con Rafa, también lo dijimos, que... El planteamiento para mí creo que no fue el correcto. Yo con Antonio Calderón me ha pasado, no sé, es como un yin-yang. He visto los dos polos. Cuando llegó Antonio Calderón, yo la verdad que a diciembre valoré mucho su trabajo. Creo que el equipo supo entenderlo y él supo entender al equipo. Y se aprovechó de eso, se aprovecharon de eso todas las partes para tirar hacia adelante y para salir de la zona de peligro. Pero yo también lo he venido manifestando aquí que me está defraudando. Sobre todo a partir de que toma el mando en el mercado de fichajes porque hay un incompetente que lleva la dirección deportiva, ¿vale? Pero sobre todo me está defraudando pues, con partidos como el otro día. Yo el gesto que dice Rafa, que yo le di mucha importancia, es decir, que te meten el 0-2 y que pides tranquilidad a tu equipo... Es ese cúmulo de todo que yo al descanso dije, vamos mal. Luego, pues mira, se alinean los astros, toca dos piezas, Luque vuelve a aparecer y a levantar al Salamanca, que no es la primera vez.
Muy bien Luque y muy bien Manu Molina
aquí,
también.
Aquí,
¿eh?
Sí, sí, y aquí uno criticó mucho el fichaje de Luque y creo que es un arma que está dando muchísimo en los momentos claves de partidos que necesitan otro ritmo, otro guión. Y... Después de todo esto, pues prefiero quedarme con la sonrisa y con que hemos sumado 3 y con que estás a las puertas de verte virtualmente salvado.
Retomando un poco por lo que ha dicho Javi y empezando casi por el final, ¿no? Por el análisis que llevamos desde la llegada de Calderón, estoy muy de acuerdo en que él llegó con un equipo destruido, moralmente fue un soplo de aire fresco la llegada de Calderón y tuvo 2 meses muy buenos, noviembre y diciembre. Creo que tomar el mando no le vino nada bien. Porque a partir de ahí las decisiones han ido concatenando errores a lo largo de las jornadas que le han llevado a no tener claro qué o cómo quiere jugar con el Salamanca y eso nos llevó a un error iniciar el otro día tanto en el planteamiento como en los nombres, porque hay uno en concreto que la culpa no es suya, porque muchas veces yo he sido muy crítico con Armando, pero es verdad que el chico pone todo de su parte, pero es que para mí ahora mismo no tiene nivel de la categoría. El problema al final parte de quien está en el banquillo y decide que él tiene que jugar, ¿no? Y al final todo el equipo lo que hace es proteger a Armando. A partir de que Armando sale del equipo, los jugadores empiezan a tener una tranquilidad atrás que les permite afrontar la parte ofensiva ya más allá del sistema, que también, sino que se les ve mucho más sueltos, mucho más frescos, mucho mejor a la hora de afrontar la creación de juego y el tener gol, ¿no? Que ahora lo tienes. Entonces para mí es evidente que es un jugador que por mucha voluntad que le pone, no tiene que estar nunca más en el 11, lo he dicho varias veces, porque al final te está costando puntos y solo hay que ver los últimos 5 partidos. Con él se han recibido 7 goles, solo se marcaron 2. Sin él se han marcado 4 y no se ha recibido ninguno en bastante menos tiempo, ¿no? Entonces yo creo que ese es el error inicial y del que parte todo. Luego en la segunda parte, evidentemente, toca dos piezas. Amaro, que tampoco estuvo muy, muy bien, muy acertado el otro día.
No estuvo en la primera parte.
Estuvo mal directamente.
Y sobre todo, lo bueno que tuvo es que el acierto, aparte de los cambios, estuvo en la posición de Asdrúbal, ¿no? Por fin hemos visto dónde puede estar Asdrúbal bien en Salamanca, como media punta, pero teniendo gente alrededor con la que pueda crear fútbol. Porque como segundo delantero, pero sin nadie más con quien generar fútbol que con Torres, Asdrúbal sigue siendo un jugador limitado. ¿Dónde está bien? Cuando se asocia con Calero, con Luque, con Torres, cuando tiene varias posibilidades para poder afrontar y cuando no tiene tampoco tantos defensas encima. Entonces, bueno, yo, por quedarme también con esa parte positiva, la segunda parte. El 11 de la segunda parte, aunque tengamos que recurrir a 2 mediocentros como defensas, quizás sea el equipo con el que Salamanca pueda sumar esos 4 puntos que le den la permanencia.
Yo después escuché a Calderón defender a Manu Molina y a... y a Armando Lozano en la rueda de prensa, lo comentábamos ayer, y no me voy a extender mucho más. Lo que sí creo es que Calderón tiene que tener la cabeza donde la tiene que tener, que es poner al Salamanca otra vez a buen nivel, a buen nivel futbolístico, y no lo está. Esa es la realidad de Salamanca. La realidad de Salamanca es que está haciendo una segunda vuelta muy triste, muy, muy mala. El otro día se salvó por la campana y pudo ser una debacle, pero ya no la debacle de este año, es que puede ser la debacle del proyecto. En el Salamanca se está jugando con fuego. Y creo que mal haría el Salamanca en centrarse solo en la segunda parte, en la remontada, y aquí no ha pasado nada. Cuidado, faltan 3 partidos, te juegas todavía la vida, y el Salamanca tiene que espabilar, su entrenador tiene que espabilar el planteamiento del otro día. Antonio Calderón, no puede ser. Contra un equipo descendido en tu casa, salir con 5 defensas atrás, y ya no solo salir con 5 defensas, es con la propuesta. Estabas esperando a que el Navalcarnero te atacara y tú salir a la contra, a ver si enganchabas alguna. No puede ser.
Es en un momento en el que tienes al peor equipo, yo creo, que de los que ha pasado por el Mántico, que te marca 2 goles sin hacer absolutamente nada, por errores completamente tuyos, por la falta de capacidad de achuchar un poco a un equipo que está descendido y que ya no se jugaba nada, pero si había que verlos en la segunda parte, era aguantar un poquito en la primera, generar fútbol, achuchar, para que ellos al final se acabasen cansando, no están acostumbrados a jugar en un estadio como el Mántico. Y luego un detalle, Pablo, que a mí me pareció muy grave, de ahora lo que dices de que Calderón tiene que pensar más en el equipo que en proteger a sus hombres, con respecto a Armando. Él no le saca después del primer gol para protegerle de la pitada. Y eso te cuesta el segundo gol. Porque si tú tienes claro que tienes que cambiar a un jugador, y lo tiene claro nada más recibir el gol, porque sale Luque enseguida a calentar, eso es de calentamiento rápido y paradigma.
Dijo él en rueda de prensa que se planteó incluso hacer cambios en la primera parte.
Claro, es que ese era el cambio que tenía que haber hecho. Nada más recibir el primer gol, tú cuando sacas a un jugador a calentar en la primera parte, es para que haga un calentamiento rápido, porque acaba de calentar 30 minutos antes con el resto de sus compañeros, y que salga enseguida. Lo que no puede ser es que tú, por proteger a un jugador, al final estés desprotegiendo al equipo, que recibas un segundo gol y, ojo, al final se ganó, pero es que estamos en lo de siempre, fútbol ficción, pero se pudo no haber ganado y el Salamanca estaría en problemas muy graves.
O sea, el Salamanca es lo que es el entrenador. O sea, los equipos son lo que son los entrenadores. Y yo he visto detalles, bueno, yo llevo viendo fútbol muchos años, mucho tiempo, no es que sea un experto, pero hombre, te fijas. Yo no he visto a ningún equipo que necesite ganar, que estés jugando en tu campo y que teniendo la pelota en el campo contrario, 3 futbolistas tuyos estén 20 metros más atrás de la línea de medio campo. Si eso es para hacer una foto y decirle al entrenador, majete, ¿esto qué es? ¿Me lo estoy soñando yo o es verdad? O sea, ya no es presionar, sino simplemente subir las líneas para arriba.
Yo lo veo, hombre. Rafa, de verdad, Calderón.
¿Sabes por qué hacen eso? Porque tienen miedo, como tú muy bien dices, a que el central nuestro y algún otro no tiene velocidad y no la coma.
Yo lo veo pendiente de demasiadas cosas. Lo veo pendiente de contentar a la grada, de contentar a la gente, de mandar mensajes, de proteger a sus protegidos, de fichar en enero, del departamento médico. Ojo, es parte también del desastre que es el club. Calderón al final ahí se ha hecho con el mando porque no hay absolutamente nada, pero lo veo en demasiadas cosas. Céntrate en lo tuyo.
Un entrenador tiene que estar para entrenar.
Tú, tu preparador físico, porque volvimos a ver a Salamanca en el minuto 70 con 3-2 en el marcador después de la remontada, fundido los últimos 20 minutos, aguantando al Navalcarnero, y si no llega a ser por Sotres, te empatan el partido otra vez. Entonces, poneros las pilas, macho, que quedan 3 partidos y te estás jugando, ojo, el proyecto. Que es que no te estás jugando el club.
Que ayer había 10.000 personas, vamos, el domingo 10.000 personas allí. Y esas 10.000 personas salieron defraudadas a pesar de que se ganó. Y como se vuelve a hacer otra como esta, y si bajamos, vamos, te quiero decir que hasta luego, Lucas. Pero no se dan cuenta de que están jugando con una afición. todos, ¿eh? Desde el jugador último al directivo primero, están jugando con una afición. Y yo no sé si es que le importa tres pepinos, porque no lo entiendo, o sea, no lo he podido entender. Por eso cuando hemos hablado alguna vez de qué equipo me gustaba a mí más, tal, me gustaba el San Martino de tercera, porque le podías echar en cara muchas cosas. Pero echarle en cara que no le echaran todo en el campo y se mordieran con quien fuera, cosa que ayer... Sí, parecía bueno, que con ellos no iba.
Eso también es un punto que yo comenté el domingo, que es que por mucha culpa que tenga el entrenador, es el futbolista que tiene que morder también, ¿eh? O sea, no te digo de desculpar a Antonio Calderón, que la tiene, ¿no? Pero creo que a los futbolistas también...
Hay que exigirles, claro.
Por lo menos al 80%...
Pues algo se ha hecho mal.
Porque yo el otro día, sinceramente, al descanso... Salvo a David Torres y a Asdrúbal.
Asdrúbal, a mí me encantó.
Y a Sergio Molina, quizá.
El resto, desubicado, señores, os tenéis que comer la hierba.
Pero ¿sabes qué pasa, Javi? Que igual
por
también...
mucho que te mande el mensaje,
escucha,
que está
No,
mensaje.
Eso es muy importante. El mensaje que te manda el banquillo es muy importante para encarar el partido, Javi.
Hombre, ¿tú te crees que lo que yo te decía, que esos tres
pero
que estaban
un futbolista
allí,
que se está jugando también la vida, podrá rebatir en ese sentido y decir... Hombre,
vamos a ver. El futbolista, si rebate al entrenador, se puede jugar el no volver a jugar.
No sé.
Y si tres personas están en el medio campo allí viendo el sol para arriba, no es porque ellos quieran, porque cualquier otro entrenador, imagínate tú a Juan Malillo, por ponerte uno, teniendo que ganar el partido y tres mirando para el cielo, sale al campo y nos muerde los huevos.
Es que daba pena, claro, daba pena ver en la primera mitad cómo intentaba presionar el equipo con cuatro jugadores. Y claro, Chatón no sabía qué hacer, si ir hacia adelante, si quedarse hacia atrás. Calero y Mena igual, porque estaban preocupados por cómo podían desguarecer la defensa. Calero lleva una de kilómetros echada, porque el otro día tuvo una muy mala primera mitad, luego mejoró en la segunda. Pero claro, es que se le ve fundido en el minuto 70 porque lleva una cantidad de kilómetros hecha.
A mí eso me parece un problemón.
Por el problema que brutal tenemos con el sistema de que tiene que estar, estando de carrilero, pendiente del lateral derecho, porque a su vez Carpio tiene que estar pendiente de la posibilidad de que Armando no pueda cubrir bien su puesto. Es que claro, hay muchas piezas que están mal equilibradas.
Estamos hablando de esto que la gente dice, joder, pero si Salamanca ha ganado y ha remontado. Sí, pero es que a Salamanca le quedan tres jornadas, se juega la vida y no puede permitirse otra vez lo que pasó en la primera parte. Porque cuando juegas a la ruleta rusa, como un día te toca a ti la bala, te vas para abajo, ¿eh?
Y lo mismo, a punto.
Si te vas para abajo, ya no hay vuelta atrás.
Hay que ser positivos.
Sí,
también,
no,
que...
mira, hablando de temas positivos, es que... más de 11.000 el otro día en el Mántico. Y yo la pregunta que os hago es una pregunta que está ahí y que se vuelve a poner de manifiesto cuando suceden estas cosas en el Mántico, ¿no? ¿Salamanca ha decidido el proyecto del Salamanca? ¿Creéis que no? ¿Creéis que lo del otro día tuvo que ver con las entradas gratis y que es un tema puntual? ¿Qué pensáis sobre
Salamanca
eso?
Salamanca está ávida de fútbol. Quiere fútbol, le gusta el fútbol. Y luego, bueno, influyen muchas cosas, claro, si no te cuesta, pues vas más. Pero yo estoy convencido de que si esa ilusión de, en vez de estar como estamos, que bajamos hoy, que bajamos mañana, espérate que no, estuviéramos justo todo lo contrario, es decir, estamos a un poquito de subir, a lo mejor subimos a segunda... Esos 10.000 estarían todos los días.
Yo creo que es cierto que al descanso, bueno, pues muchos podrían decir, me lo hubiera pasado mejor en el cine, ¿no? Pero yo creo que también el partido, luego al final, como también somos resultadistas, pues nos quedamos con el 3-2, ¿no? Y seguramente el aficionado de fútbol que haya ido y ha dicho, vaya bodrio de equipo en la primera parte, sea el primero en salir con una sonrisa y en decir, joder, vaya segunda parte... No me digas que no, Rafa, porque lo sabía que salían, joder.
Sí, había muchos.
Y cómo
sí,
me lo he pasado.
Final, queda la victoria
y,
de tu
y
equipo.
Y hemos ganado, que ha ganado mi equipo, ¿no?
Madrid,
y seguramente, claro, y
liga.
Seguramente muchos de ellos, pues si el equipo se mantiene, que se va a mantener, y se hace un proyecto llamativo, con cabeza, y se empieza a profesionalizar, y no a jugar a ser un equipo... querido ser profesional, pero que él es amateur, como este año, pues seguramente el Salamanca pesque mucho aficionado. ¿Por
pero
qué?
¿El Salamanca ha decidido o no? No me contestéis.
Ya lleva decidiendo desde el año pasado.
Sí, sí, yo y no yo creo que es, claro, es una coalición de varios factores. No se puede ver solo porque el proyecto del Salamanca sea potente, aunque este año haya caído, ¿no?, un poco en esa capacidad que estaba teniendo de sumar gente precisamente por ascensos, por victorias que iba consiguiendo en los años anteriores. Creo que tiene muchos factores, entre ellos el estadio, entre ellos la propia iniciativa de tener un club que quiere llegar a lo más alto, ¿no? Y también en las últimas semanas yo creo que una decisión para mí equivocada que toma Unionistas, que es la del derbi, ¿no? Más allá de cuestiones que todos hemos denunciado, ¿no? De pintadas y demás, que son gravísimas y que ahí están y hay que aclararlas, pero lo que es el partido y la movilización del grueso de las aficiones, de la afición normal de ambos equipos, el decir que no de nuevo, como se hizo con el Guijuelo Atlético de Madrid de Copa, como creo que son decisiones desacertadas dentro del núcleo directivo de Unionistas, que al final a la gente le hacen, en el caso de tener que decidir, sumarse a la que admite a todo el mundo, a la que permite que puedas estar disfrutando de fútbol y a la que tiene además un proyecto que te dice lo que es, que no te vende cosas que luego a lo mejor no cumple, ¿no? Entonces yo creo que ahí es la potencialidad que tiene Salamanca, porque realmente aciertos propios no está teniendo muchos, ¿no?
No, bastante
poco. Pero también es cierto que al final se está aprovechando, yo creo, en esta temporada de errores del vecino.
Habláis de proyecto y habláis de que el Salamanca, esa salvación, ¿no?, de que hablaba Javi, dice, se va a salvar y ojalá todos lo deseamos así. Y si eso sucede, si el Salamanca se salva, ¿el año que viene qué? Porque aquí vamos a hacer cartas al director, como le dice el otro. Cartas al señor Salamanca, ¿no? Y vosotros aquí, como tertulianos de esta mesa, como gente que también habláis con la afición, con la gente, ¿qué espera la gente del Salamanca para la 19-20?
Un club serio. Un club serio donde haya una directiva seria, donde haya una secretaría técnica seria, donde haya un equipo de fútbol serio. Y digo serio, no digo no profesional ni muy profesional, sino simplemente que se tome las cosas en serio. Entonces, aquí ahora mismo, el único que se está tomando, y lo vuelvo a decir, y las cosas en serio, es el señor Lobato. Pero creo que no hay nadie más detrás de él. Si es que ese es el problema. Entonces, o el señor Lobato se lo toma de verdad en serio y pone una directiva de 8 o 9 personas. Y esas 8 o 9 personas que sepan un poquito de qué va la vaina. Y una secretaría técnica, pues como Dios manda, de gente de fútbol que sepa, que tenga relaciones. El fútbol es muy importante, como en la vida, tener relaciones. Y muchas veces sacas más de hablar con un equipo de primera división y que te ceda 2 o 3 jugadores, que yo cuando estuve en Salamanca, eso lo hicimos muchísimas veces, que no intentar ir a repescar gente con 32 años que ha jugado en tercera, en segunda, y para usted de contar.
Eso fue Movilla. Y creo que mucha gente se está sorprendiendo porque está viendo cómo Manuel Lobato sabe más de esto de lo que todos podíamos pensar, ¿no? Al final era la persona que te pone los caudales, que te pone los duros, que tira para adelante de manera económica del proyecto, y así se le veía a Manuel Lobato, como un inversor. Pasa que con el paso de los meses uno se da cuenta que sabe más de esto de lo que todos podíamos pensar. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues quiero decir con esto que, en el fondo, en el momento en el que el Salamanca consiga la salvación, que yo soy optimista y esperemos que sea lo más pronto posible, seguramente Manuel Lobato ya tenga en un folio en blanco su hoja de ruta trazada. Y esa hoja de ruta yo creo que tiene que pasar. Me parece muy bien lo que dice Rafa de tener una directiva muy seria y todo eso. Perfecto. Pero lo primero es, si tú te salvas el 12 de mayo, el día 13 presentar un tío o el 13, bueno, el 15, que sea la cabeza visible en cuanto a dirección deportiva seria del proyecto y del club. Porque a partir de ahí, cuando te veas a mitad de mayo, es cuando ya vas a empezar a poder tomar decisiones serias del próximo proyecto. Quiero decir, jugadores que quedan libres y que en mayo los puedes fichar, pero que cuando vas, como fue el Salamanca en julio, pues lógicamente están todos acomodados. Entonces yo creo que Manuel Lobato tendrá en esa hoja de ruta, en el primer punto, lo de profesionalizar, lo de poner un director deportivo que sepa de esto y que sepa empezar a conformar el proyecto. Y a partir de ahí, una vez que ya se vaya conformando todo ese plantel de la próxima temporada, o a la vez, pero dando prioridad a lo deportivo, no como Movilla, que hizo un totum revolutum y al final todo explotó, pues ir conformando esa junta directiva, esa infraestructura de club y no cometer errores de la pasada campaña.
Yo creo que se pueden congeniar ambas cosas. Es decir, es cierto lo que dice Javi, no puede ser como la temporada pasada desde julio con la dirección deportiva, ¿no? Si te mantienes, tienes que tener ya un director deportivo o un equipo, más que un director deportivo, un equipo de dirección deportiva y secretaría técnica que vaya conformando la plantilla de la temporada que viene. Ahora bien, yo creo, personalmente esto es una opinión, evidentemente no estamos dentro de un club, ¿no?, para saber manejarlo, pero quizás sí que convendría invertir mejor los recursos. ¿A qué me refiero con esto? Profesionalizar un club no es solo la directiva, no solo la dirección deportiva, también hay que tener abogados, también hay que tener un equipo médico, que se tardó mucho en ficharlo, aunque ya se tiene. Hay que tener una determinada serie de patrones dentro del club, de gente que sepa manejarlo, que sean profesionales. Que al final es verdad que te cuesta un dinero, esos recursos humanos que vas a tener, pero que quizá le den más solidez al club que gastarte 200.000 euros o 150.000 euros en un jugador. Quizá la lección que se puede sacar de este año es que plantillas de 1.300.000 euros no te aseguran nada. Lo que necesitas es gente que sepa manejar un club y manejar una dirección deportiva. Aunque eso te cueste recursos económicos, te cueste dinero, porque al final te va a costar menos confeccionar una plantilla que te pueda conseguir mejores resultados sin necesidad de gastarte 1.300.000 euros.
De todas formas, es cierto que en lo deportivo, en el momento en que llegue alguien serio, se va a aprovechar de todo lo que ha ocurrido esta temporada, me refiero de cara al exterior, ¿no? Ya cuando un director deportivo llame a alguien y le diga vente al Salamanca, es que, ojo lo que es el Salamanca, ¿no? Es un club que está metiendo 4.000, 5.000 tíos de media durante la temporada que juegan en el Mántico y que ha llegado a meter hasta 10.000, 11.000 personas en el campo, ¿no? Y ha pagado, y con los pagos va bien, ¿no? Entonces, Salamanca también, vamos a sacar positivo, le sirve este año para ya empezar a ganarse un cartel importante de cara a las negociaciones. Pero claro, no puedes poner en llevando el volante a un kamikaze.
Ya, pero es que te estás olvidando de Villimines, de Obusus, de Movilla, de Carlos Martín, Javi. Estás dejando muchas cosas por el camino.
Vale, pero...
Que han hecho mucho daño a la hora de negociar.
Y eso la gente del fútbol en España lo sabe.
Pero ¿cuánto agente a nivel nacional?
Todos.
Es que yo creo que no es tanto la cabeza.
Que lo sepan
todos. ¿Cuánto agente a nivel nacional, si va a negociar o si pide un futbolista... llega Víctor Iglesias, a llegar otra persona más seria,
total,
todo cambia.
Pero entonces, pero todo tiene eso, que cambiar entonces.
Pero precisamente...
Pues ahí está que hay que tomar la decisión de traer...
La marca
un tío,
la tienes, el
claro,
club
de
lo
traer
tienes,
un tío
pero no tienes la gente.
La dirección de
yo digo que el año en el Salamanca ha sido un desastre.
Precisamente.
Y que no se nos olvide eso. Ha sido un puñetero desastre. Y el Salamanca ha sido un desastre con la gente que está ahí. Por lo tanto, si esa gente que está ahí va a seguir el año que viene... El año que viene podemos esperar, si no el mismo desastre, parecido.
Pero precisamente cuando hablaba ahora Javi de tener una figura visible, ¿no? Creo que otra lección de este año es que no solo te vale una figura visible. No digo que no haya que tenerla, ojo, que hay que tenerla. Pero precisamente el dar demasiado poder a solo una persona ha sido el gran problema que ha tenido este Salamanca. Partiendo de Carlos Martín, siguiendo con Movilla y acabando ahora precisamente con que tienes un entrenador que está asumiendo demasiada responsabilidad y al final eso conduce a errores. Entonces, yo lo que creo es que tienes que tener, aparte de una cabeza visible de la dirección deportiva, tienes que tener un equipo que controle de esto.
Sí, sí.
Que a la hora de hacer negociaciones secundarias o de tener planes B, tengas esa gente para poder llevarlas a cabo.
Pero
no que de repente tengas a Víctor Iglesias sin saber
y asimilado.
Con quién tiene
Manuel
que negociar
Lobato,
el último día
tiene,
de mercado.
Manuel Lobato lo tiene totalmente asumido y asimilado. Porque si, porque no, pero yo lo imagino. Porque si tú estás poniendo un millón y pico de euros...
Pues no te imagines que las imaginaciones no den para nada.
Y ves que casi te queman el chiringuito... Dice que ha fallado aquí, ¿no? Y ves quién te acaba el chiringuito.
Yo creo, Javi,
Villa,
que él lo tiene
Víctor
claro.
Iglesias, dice, pues tengo que empezar trayendo un
sí.
tío que realmente sea serio y me lleve
él
la parte
tiene,
de la dirección
él...
deportiva. Y si, porque, perdón, Pablo, ya acabo. Si viene un tío que sabe de dirección deportiva, que domina la dirección deportiva, es el primero que le va a decir a Manuel Lobato, y quiere un equipo, aquí, con este y este. Y forma un equipo, como hacen los directores deportivos serios y profesionales. No lo que tenemos aquí, que son amagos, ya ni de directores deportivos.
Él lo tiene claro. La cuestión es cómo lo resuelve. Creo que vamos a ir aprendiéndolo con el paso de los meses, de los días. Ya no nos queda nada. Pero el Salamanca tiene dos vertientes. Ahora mismo. Y desde que empezó todo esto. Y una vertiente es la de Salamanca, pero otra vertiente es la de México. Y en México también hay gente trabajando para Salamanca. En México también hay gente trabajando para Manuel Lobato. A Chatón no lo ficha Lobato porque es amigo suyo. A Chatón se lo recomiendan un grupo de gente que está trabajando para Manuel Lobato en México.
Y es un acierto.
Y ya no hablo solo de lo deportivo, hablo también de lo institucional, del club. Hay gente en México trabajando para Lobato, gente que asesora a Lobato y gente que se va a ir conociendo poco a poco que están metidos en el Salamanca.
Pues eso es
que
bueno.
Están trabajando para el Salamanca.
Sí, cuanto más profesionales, mejor.
Esa vertiente yo creo que está controlada. Porque Lobato lo persigue y lo hace de cerca, con gente que él conoce. El problema es la vertiente de aquí, porque no se nos olvide que el Salamanca juega en el Mántico, en Salamanca, España. Y eso es lo que hay que cuidar de cara al futuro.
Encontrar la pieza.
Y de lo que seguiremos hablando.
Yo, por resumir, que el Salamanca gaste más en personal y menos en plantilla.
Carlos, Rafa, Javi, gracias.
Gracias a ti.
Que os vaya bien mañana, ¿eh?
Esperemos.
Mañana, sí, pasa, mañana hay fiesta, coño.
Ah, sí.
El hornazo bien, ¿no? Por cierto. El hornazo bien.
Es que, muchacho, parece mentira que sea de pizarrales.
Oye, adiós.